Bienvenidos al VT Podcast, el Aquí Vale Todo Podcast. Yo soy Arach Juanes, este es el programa número 139, y ya se acaban los 130, que se me estaban haciendo eternos.
Sí, llevas quejándote de casi de 131.
Sí, tío, no sé, se me está haciendo súper raro el 130. Bueno, esta década, esta decena, nos la acabamos ya en este programa, dedicado a Jim Jarmusch, el director de cine independiente. Bueno, ojo, cuidado. Y conmigo está, como no puede ser de otra forma, señor Víctor Oliz.
Muy buenas tardes.
Sí, claro, te he oído hablar y ya, pues ya he pensado que ya estás presentado, pero no, hay que presentarlo por si alguien no lo sabe.
Por si alguien no lo sabe, claro, que puede ser que, hombre, ya, pues vayan a escucharlo, ¿no? Sin...
Claro, claro.
Pasa que la peña que le gusta a Jim Jarmusch no escucha podcast, yo creo.
No, no, lo dudo bastante. Igual están muertos ya todos. Porque claro, yo de Jim Jarmusch yo creo que no he visto más que estas. No me suena haber visto. Bueno, no, la de. Tiene también la de Coffee and Cigarettes, ¿no? También es de él, ¿no? Sí,
sí, sí. ¿Y Ghost Dog?
Sí, Ghost Dog. ¡Hostia, sí, Ghost Dog! Esa la sufrí.
¿La sufriste? A mí esa me flipa.
A mí se me hizo súper lenta y no me gustó.
Hombre, pero
bueno, la cuestión. Que sí, de Jim Jarmusch he visto 2, 3, 4, no he visto más. Pero claro, es que la gente no sabe igual ni quién es. Entonces, Víctor, como este programa lo elegiste tú, pues bueno, ponnos un poco en antecedentes a todos sobre quién es Jim Jarmusch.
Bueno, pues Jim Jarmusch es, pues, vamos a ver, es un señor de Ohio, ¿vale? Ya con su edad, nació en 1953. Uh-huh. Y es un tipo, pues bueno, pues que empezó yendo al cine a ver películas de monstruos y de extraterrestres, ¿no? Lo que había. Pero ahí desarrolla su afición al cine. ¿Qué pasa? Que a ver, el tío es de Ohio, creo, ¿no?
Sí, creo que sí, me suena que sí, espera un poco. Es que no tengo ahora nada abierto porque acabo de reiniciar, ya sabes, todo el tinglado que me pasa siempre con el ordenador, que estoy hasta el gorro.
Bueno, creo que es de Ohio. El tema es que el tío, pues bueno, influenciado entre unas cosas y otras por Nicolas Ray, con el que llega a trabajar incluso,
sí,
y con los artistas del underground de los 60 y tal, pues el tío digamos que se empapa de todo ese tipo de cine. Y empieza en los 80 a hacer películas de modo independiente. Es decir, su primera película, Permanent Vacation, que también me flipa, es una película que el tío tenía una beca, un dinero de una beca para pagarse los estudios en la Escuela de Cine de Nueva York, ¿vale?
Sí.
Y decide que ese dinero lo va a emplear mejor en una película que tomando clases, ¿no? Porque, claro, qué mejor forma de aprender a hacer una película que haciéndola, ¿no? Entonces, bueno, esa película, cuando la saca, la saca como proyecto de fin de carrera, a los profesores y todo eso no les gusta, les dice que vaya puta mierda y tal, pero ¿qué pasa? Que en los circuitos underground se convierte pues como en un pequeño clásico, ¿vale? Y a partir de ahí empieza la carrera de Jim Jarmusch, que es, podemos decir, porque vamos a ver, la gran mayoría de los directores de cine independiente, digamos que hacen una carrera independiente al principio, luego a la que pueden se pasan al mainstream,
sí,
pero con pretenciosidades, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
Jim Jarmusch no, Jim Jarmusch se queda en su nicho, ¿me entiendes?
Cubículo.
En su cubículo y de ahí no sale hasta ahora, que ha salido ahora.
Sí, hasta esta, igual esta última, la de... Bueno, Flores Rotas también es bastante conocida, o sea, que sí es bastante mainstream, por decirlo de una manera, a la que... Como tienes una cara muy reconocible como es Bill Murray, sacarla así en muchos cines,
¿sabes? Sí, no, pero lo que pasó con Flores Rotas es que se llevó un montón de premios y tal, y con tanto premio pues suscitó interés y se estrenó a nivel, vamos a ver, aquí la estrenaron hasta en los centros comerciales. Pero es una película de independiente.
Sí, pero que es la rareza, que no es lo normal, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, Ghost Dog se estrenaría en cine igual, pero sí. Yo directamente la vi en DVD, o sea, no... En el cine no la vi, se la vi en DVD. Sí, es un cine... Yo, a ver, por buscarle un símil, ¿sabes? Claro, es de la misma época, al final son de la misma tanda, aunque este es más mayor. Pero es un poco Kevin Smith, ¿no? Sus a ver, estas dos que hemos visto.
Hombre, sí.
Un poco de hablar y de esto, solo que este es... con bastante más maestría a la hora de mover la cámara, no como Kevin Smith, que no la mueve, ¿no?
Pues hablando mucho las distancias, o sea, a lo que yo voy, la diferencia que hay entre Kevin Smith y Jim Jarmusch es que Jim Jarmusch sí que tiene un marcado, ¿cómo diría esto? Una estética artística, es decir, se mueve en los parámetros siempre del cine de arte y ensayo, ¿me entiendes? De forma voluntaria, y Kevin Smith empezó en el cine independiente, pero pues porque no tenía dinero, o sea, porque...
No tenían duro, claro.
Entonces, pues, era cine independiente igualmente. Aunque luego lo compró Miramax, pero Kevin Smith, en el momento que pudo, que fue a la siguiente película, Marrals, en Marrals, y se da un estudio, pues ya intentó tirar por ahí. ¿Qué pasa? Que con las grandes producciones tampoco se hacía.
No, porque ¿sabes? Es un inútil, Kevin Smith. Ginger Mousse tiene mano.
Jim Jarmusch es muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, el tío hace deliberadamente un estilo de cine...
Sí, cosas, sí.
¿Vale? Que no tiene... Que no es... A ver, a mí me gusta Jim Jarmusch mucho. A ver, yo en la adolescencia yo estaba súper empapado de todos estos, ¿vale? Con lo del cine independiente y tal. Y la diferencia que tenía Jim Jarmusch con otros es que, aunque es un cine muy, muy de una cadencia muy lenta, muy, pues eso, muy artístico, están entretenidas. O sea, te quiero decir...
Sí, no están mal.
No llegan a ser pedantes, pedantes del todo, ¿no? Y luego, a lo mejor, pues te mete hasta unos toques de comedia a lo loco ahí, ¿no? Porque entonces tenía la película de Extraños en el Paraíso, que esa era con Roberto Benigni. Roberto Benigni en 84, que todavía no había hecho La vida bella ni pollas. O sea, que era, lo descubrió
Bueno,
para...
era un cómico italiano, pues igual que en Noche en la Tierra también es del 91 o así, ¿no? O sea, que tampoco es que fuera Benigni aquí el puto amo, ¿eh? Lo para que ya en Italia era conocido, ¿sabes? Entonces,
claro,
pues eso.
Claro. Lo que pasa es que no sé la historia, pero por algún extraño motivo a Jim Jarmusch le hacía gracia el este, ¿no? Entonces, he dicho Extraños en el Paraíso, pero no, es la siguiente, la de Bajo el Peso de la Ley. La de Bajo el Peso de la Ley se lo lleva en una película de corte carcelario, ¿vale? Tres tíos que se fugan y uno de ellos es Roberto Benigni, ¿sabes? Que habla muy mal inglés y estas cosas, ¿no? Pero a partir de ahí cuenta con él muchas veces, ¿no?
Sí.
Luego tiene la de... Empezó haciendo los cortos de Café y Cigarrillos, hizo varios, y cuando tuvo muchos los juntó para que fuera una película. La de Mystery Train es también muy popular, que es la de los dos chinos estos que...
A ver.
Es como una historia de amor o algo así.
Mystery Train. Ah, esta es como una especie de... A ver, no la he visto. No la he visto.
¿Qué más? Dead Men con Johnny Depp.
Sí, esa es la que fue un poco... Claro, aquí ya está metido con grandes estrellas, ¿sabes? Entonces, ya muy reconocibles. Esta fue ostión, porque aunque sí ganó mucho esto, la gente pensaba que era una peli de Johnny Depp. Y no, era una
peli claro,
de Yo no la he visto, ¿eh?
Es un
no.
western en blanco y negro contemplativo, en el que no pasa nada, ¿vale? Que va...
Claro, la gente dice que salía del cine echando pestes.
Exactamente. Claro, es que sí, además Dead Men sí que se estrenó en plan mainstream solo porque estaba
Johnny Depp en pantalla, en el cartel. El cartel es la cara de Johnny Depp ahí vestido ahí como de indio raro.
Sí, sí. No, sin embargo es una película que tiene muy buenas críticas, ¿sabes? O sea que...
Sí. Los círculos fueron generosa con la película y se llevó varios premios, ¿sabes? Pero es lo que digo, si luego al final no tienes el favor del público, pues
efectivamente. Bueno, luego tiene el documental El Año del Caballo, que es un documental sobre Neil Young, sobre se va de gira con él y lo graba, ¿no? Por así decirlo. Luego por fin Ghost Dog, que Ghost Dog a mí sí me gusta mucho, porque es la del samurái negro que cría palomas.
Me acuerdo, me acuerdo de alguna movida en una terraza, en terrazas o en movidas así, pero poco más. Y el Whitaker, el ojo pipa.
Pero Whitaker ahí, sí.
Pero bueno, con la espada que era, bueno, en fin.
Luego, bueno, pues hice la película de Cigarrillo, Flores Rotas. Sí. Que Flores Rotas a mí es una película que no me termina de gustar.
Yo la vi en ese momento y a mí me parece un rollo.
¿Verdad? Es el Bill Murray, ¿no? Que iba en coche y se encontraba con su mujer y con la Sharon Stone y con... Luego una Lolita que lo quiere seducir, ¿no? Que de eso sí me acuerdo, que salía en pelotas la chica.
No, me acuerdo de eso.
Y poco más, pero sí recuerdo que es una película... Esta sí que fue un pelotazo, yo creo que es la más popular de él, a nivel así mainstream, ¿vale? Pero yo me acuerdo que fui a verla al cine, que además era un poco la recuperación de Bill Murray. Y fue aquella época hizo la de Lost in Translation, ¿no? Y empezó a tomarse un poco en serio, empezó a hacer pelis así, de corte independiente, ¿no? Luego haría la de Los Límites del Control, que esta está muy bien, pero es de estas películas para tomársela con calma, ¿vale? Porque es de estas que se tira un tío caminando media hora y la cámara le va siguiendo, ¿no? Pero luego pasan cosas muy interesantes. Esta película... está rodada en varias partes del mundo, un poco como Noche en la Tierra,
sí.
Solo que con una historia más lineal. Y aquí está rodada en Madrid, la parte de Madrid, y el actor español que sale es Luis Tosar.
Ah, vale.
Pero esta es muy, 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 muy contemplativa la de.
Sí, bueno, pero aquí hizo lo mismo que Noche en la Tierra: irse de viaje y grabar cosillas por ahí.
Básicamente.
Lo que veo es lo que le gusta hacer.
Luego, Solo los amantes sobreviven. Esta es una película de vampiros, pero a la Jim Jarmusch, ¿vale? Pero dirás tú, bueno, y la otra es una de zombies a la Jim Jarmusch. Hay una gran diferencia, ¿vale? Sí, que la de La de Los muertos no mueren está, ¿cómo diría esto? Está ambientada como si fuera una alocada comedia de zombies.
Sí.
¿Vale? Y esta es la película de vampiros que haría Jim Jarmusch, o sea, sobre
vale, sí, sí.
Trascendental.
Sobre la eternidad y tal, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, en esta estaba Tilda Swinton, ¿no?
Bueno.
Es la protagonista. Sí. Y cuando vio que hizo una vampira, dijo a Jim Jarmusch, dice, oye, ¿por qué no haces una de zombies también?
Sí, en la que no eres un zombie, eres una movida rara, un extraterrestre.
Extraterrestre.
Que ya se ve un poco de venir, ¿eh? Pero bueno.
Está... Y bueno, y después de esta de Los amantes sobreviven, hizo la de Patterson, que esta a mí sí. Ya se me ha pasado. De,
ni idea. De
sale también el Adam Driver este, pero no sé nada de ella, o sea, no la he visto. Esta es de la típica que me pasó inadvertida. Y luego Los muertos no mueren, que es una película que ha tenido cierto... Bueno, en ambientillos cinéfilos, ¿vale? Ha tenido cierta repercusión, porque cuando salió el tráiler, la gente no se podía creer que esto fuera de Jim Jarmusch.
Claro.
¿No? Para ver un tío todo serio y tal. Hace una peli de zombies que parece de medio cachondeo con Bill Murray y tal. Y dices, ¿y esto qué será? ¿Una gran broma o qué es? ¿No? Y dices,
es una mierda. A mí no me ha hecho gracia.
A mí no me parece mal. A ver, lo que sí que.
No, están bien actuados. A mí, por ejemplo, que Adam Driver no me gusta. Es un tío que no me hace mucha gracia.
Sí.
No sé por qué. O sea, le tengo estigmatizado al pobre por la de Star Wars o lo que sea, ¿no? Pero aquí le veo muy bien. O sea, bueno, aquí y en todas las que le he visto, le he visto muy bien. Pero no es un tío que me caiga bien. Pero está guay, o sea, que si lo que es la química, la historia de ellos dos, está guay. Pero todo lo demás es una puta mierda, ¿sabes? Es alargar, ¿sabes? A mí me parece alargar.
No, yo lo que veo es que es su estilo, o sea, que él hace las películas así, lo que pasa es que bueno,
sí,
pues...
Sí, pero, hostia, ¿empezamos igual mejor por esta o por la otra?
Ya que estamos con esta, pues seguimos con esta, ¿no?
Con esta.
Sí.
Pues, mira, esta es la que elegí yo, la de Los muertos no mueren, sí, ¿vale? Pues eso, lo que sé, es un pueblecito, Centerville se llama además, que es como Villacentro, o... Sí, Villacentro, ¿sabes? Como que está en el puto medio del país, o así. No, yo no sé si llegan a decir el estado, yo creo que no, pero bueno, eso es un país ahí, pues, o sea, un pueblo ahí en la mitad de la nada, ¿sabes? Con sus bosques y sus cosas, pero bueno, la mitad de la nada. Y hay un brote zombie, ¿sabes? Aquí está un poco la denuncia esta, que es un poco hasta exagerada, y al final es un poco hasta parodia, que es que la Tierra se ha movido el eje de la Tierra de la rotación por culpa del fracking que están haciendo en los casquetes polares, ¿no? Es como un poco, hay que tener cuidado, ecología, ta, 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 ta. Pero claro, lo dicen tantas veces y lo recalcan tanto, que es que al final es como parodia, más que como una especie de denuncia, ¿vale? Entonces ahí es una cosa que eso ya no me acaba de convencer, ¿vale? Ese tema. Pero bueno, en fin, la cuestión es que, por lo que sea, la Tierra se ha movido y hay un brote zombie, punto. Y aunque son los zombies de toda la vida, los que se mueven lentito, aunque son los de toda la vida, luego cuando mueren, cuando les cortan la cabeza o les machacan la cabeza, salen como un humo negro. Eso es un poco, bueno, para darle un distintivo, ¿no? Me imagino.
Sí, para que sea distinta.
Sí. Pero bueno, la cuestión está en que, bueno, pues desde el principio ya ven que es el brote zombie, el personaje de Adam Driver lo dice, esto es un brote zombie, nada más verles, ¿eh? Pero bueno, en fin. Y bueno, y todo ello va ocurriendo en el pueblo, ¿no? El levantamiento de los muertos y cómo van atacando a la gente. Pero claro, no, es lo que decimos, es una peli de Jim Jarmusch, es sosegada, es lentita.
Claro.
No, aquí no verás a gente corriendo, ¡ah, que me ataca! No, no, ves a gente... comiéndose la cabeza, como puede ser la compañera de ellos, que bueno, la muerte de la chica es lamentable.
es que tiene un humor muy chorra, ¿verdad?
Sí, tiene un humor de mierda. El problema es ese, que el humor es muy malo.
Esta película yo la veo como una provocación un poco, en el sentido de que...
hicieron una apuesta, no te haces una de zombies, y dije, no, y hizo lo primero que se le ocurrió, que fue esto, ¿sabes? Porque vamos, yo no le doy luz verde a esto, ni loco, porque no, han tenido que palmar. Bueno,
a mí me gusta que es una chorrada, pero que tiene toquecito Jarmusch, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sí que es verdad que se hace lenta y pesada, y a veces dices, porque por ejemplo a mí los chistes estos tipos puff de...
Sí, cuando rompe la cuarta pared, eso es una puta mierda.
Sí,
eso es lo puto peor.
¿Cómo me gusta esta canción? Sí, bueno, es la banda sonora de la película, ¿no?
Sí, dice, pero no sé por qué me suena, dice, porque es el tema principal. Que yo al principio, yo... no se está refiriendo al tema principal de la peli, no puede ser. No es posible.
Claro,
Pero luego, cuando de la otra, digo, hostia, me jodas, lo del guión, de hecho, es que no sale en el guión. Vamos por el culo.
Sí, y luego reincide en ese gag, ¿sabes?
Sí,
lo que
sí. Y dices, no, es que a mí me lo dio Jim y tal. No jodas, a mí solo me da mis escenas. puto cabrón con lo que he hecho para él. Y no lo sé, yo entiendo que será que, pues eso, ¿no? Pues cuando le sacó Jim Jarmusch en la otra, pues al Jarmusch pues le entraría pasta, entiendo. O yo qué sé, o igual es que ha hecho algo por Jim Jarmusch, el Bill Murray, en algún momento. Pero bueno, ese tema de romper la cuarta pared es que no pega ni hostias. Es decir, eso es un poco parodia de Scary Movie, por alguna manera, pero que aquí no me pega. Entonces
claro,
me
el parece... claro, el tema es que es un spoof, ¿vale? Un spoof movie, un Scary Movie, ¿vale? Pero de arte y ensayo. Entonces... es una comedia que en el fondo es valiente, ¿no? Porque un tío como Jim Jarmusch cogería hacer esto, ¿me entiendes? Que yo lo que creo es que se está quedando con toda la banda. Que dice, voy a hacer una peli que no sepa la gente qué cojones estoy haciendo, ¿sabes?
No, yo la hizo para estar en festivales de cine de terror o cine fantástico.
Qué va, pero si luego los festivales que estuvo son Cannes y todos estos. O sea, los ya, que, a los ya. Que ya iba él, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, que iba igualmente. Bueno,
¿sabes? Pero no sé, es una provocación. Y luego es una parodia total y absoluta, porque al final, el discurso final del hombre este que come ardillas, el vagabundo...
Sí, claro, la cuestión es que toda la peli, aunque se ven varias historias, que realmente solo se desarrolla la de los policías, porque luego está la de... Bueno, se desarrolla también la del el ferretero, de la ferretería, perdón, y el de la gasolinera, y las chicas de la... a las que matan, las primeras, a las de la cafetería... Porque luego se presenta la de los hipsters, como dicen ellos, ¿no?
Sí, que eso, en una película de Jim Jarmusch, ¿sabes? Que llaman hipsters,
sí,
a otros.
Quiero decir, salen y ni siquiera ves cómo mueren, aparecen ya muertos y se acabó. O sea, decir, son como irrelevantes total. Yo, por ejemplo, los quitas de la peli y no pasa absolutamente nada. O sea,
sí,
decir,
sí, porque además hay un momento que cuando ella se presenta, yo me llamo Zoe, no sé qué.
Sí, sí, sí.
Y hace como... brling, como un...
Sí, sí, le sale así que...
Que dices, ¿esto es que va a ser ella la salvadora?
Sí.
O
no, que el otro está nada, se queda enamorado, yo qué sé. Pero no, qué va, es una chorrada. Y eso es lo que te digo, si quitas esas escenas, estás ahorrándote 5 minutitos de peli. Lo que pasa que igual no ves que la Adam Driver se está como curtiendo. No es que se esté curtiendo, porque ya desde el principio es como súper seco, ¿no? Que claro, su razonamiento es porque, claro, ya lo ha visto, porque ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Al leer el guión.
Claro.
Es una tontería eso, ¿no? Poner eso, tío,
No, pero tiene gracia porque, claro, el tío como dice, ¿qué demonios será esto? Y con tanta convicción dice, yo creo que es una invasión zombie, ¿no?
Sí, un brote zombie o algo así.
Que el otro dice, ¿y de dónde te sacas eso, no? Hombre, tiene su gracia, si lo piensas, ¿sabes?
Mira, gracias.
Lo que pasa es que luego la resolución del gag es mala, porque... Porque no, es que lo he leído en el guión y tal. Que también está bien por eso, ¿no? Después de lo que he hecho yo por ese hombre y solo me ha dejado parte, pero...
Sí.
Pero yo qué sé, que no... No sé, a mí lo que yo no sé, ¿vale? Porque claro, yo cuando me puse a ver esta peli, sabiendo que era de Jim Jarmusch, no sabía muy bien qué esperar. Pero la peña que ha ido a ver esto pensando que era un Zombieland o algo de eso, que...
Eso sí que han tenido que flipar, chaval.
Claro.
Porque además el cartel es muy de eso. El cartel tú lo ves y es, hostia, peli de zombies ahí de puta madre, aquí tiroteos...
Sí, no. Es en plan postmoderno un poco, así, pues como las pelis que se hacen ahora de...
Sí, sí, no, la verdad es que el que haya ido pensando que esto era un Zombieland se ha ido de la sala.
Que supongo que la mayoría de la gente que fuera al cine, ¿no? O sea, porque
vamos.
Porque es que luego es otra. Esta es la película, claro, por las características de la película, esta se estrenó en cines, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, a partir de 600 copias. O sea, es la película con más copias de Jim Jarmusch de todas las que ha hecho.
Fíjate.
¿Sabes? Lo que pasa es que luego, pues no sé si daría pasta esto, ¿no?
No creo. O sea. A mí sí me suena haberla visto por ahí, en las noticias y tal, porque es del año pasado, ¿sabes? Pero no, a mí no me llama la atención. O sea, que habrá gente que habrá ido a ver, han visto lo que ha pasado, y al fin de semana siguiente, pues lo de siempre, ya no ha ido nadie. Digo yo, Eva, no lo sé, no tengo ni idea, ¿eh? Que luego igual ha sacado un montón, puedes ver que...
Estoy mirando, a ver.
¿Sabes lo que hace? Ya digo, luego, tiene algunas cosas que sí, que están graciosas, están bien, pero es que es... Y bueno, lo que decías, es verdad, joder, se me ha ido. Son esas historias, ¿no? O sea, las pelis del Jarmusch, o al menos esta y la otra, y son pelis de historias. Y esta está la historia de los policías, la de las chicas de la cafetería, del ferretero y tal, como he dicho. Y todo esto lo está viendo un personaje que es un huraño, no es un huraño, no sé cómo le llaman. Pero bueno,
ermitaño,
eso es. Un ermitaño que vive en el bosque. De toda la vida, es como el loco del pueblo, pero que vive en el bosque. Entonces él va viendo y va no divagando ni tampoco filosofando, pero bueno, así un poco, ¿no? De los males de la tierra, de la gente, no sé qué, porque los zombies igual eran ellos. en vez de los propios zombies, ¿no? Sus vidas son lo que quieres, tener más, una tele nueva, una Nintendo nueva, una, como dice, una Nintendo, una Game Boy Nintendo, y digo, pero macho, a Game Boy Nintendo ya, o sea, bueno, en fin.
No, pero todo eso, ese discurso final es como una parodia a las películas de Romero, que siempre se claro, decía, claro, sin que Romero dijera nada.
El mensaje anticapitalista, ¿no? De que supuestamente tienen las pelis de zombies, ¿no? O,
claro, claro. Entonces está cachondeando un poco de eso, porque es que si no, me parece tan cliché que no le veo tampoco.
Sí,
nada.
Sí, 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 digo yo que tiene que estar cachondeándose, porque es que si no, o sea, yo te digo, todo ese tema, o sea, todo ese personaje está bien para empezar la peli, es absurdo. O sea, ya dices, bueno, este se salva, porque como ha estado viviendo en el bosque toda su vida, pues sabe sobrevivir. Y aún así, viendo la peli, dices, es que se salvarían todos. Porque los de la ferretería también, ¿no? No, son muchos, pero bueno, vamos a ver, si tienes cuatro escopetas por ahí, 200.000 balas, con una bala matas a un tío, ¿sabes? A un zombie, ¿sabes? Porque vienen súper lentos, pues va a matar a todos y te sobra. Y luego ellos también, cuando van con el coche, ¿sabes? Matan a uno, ¿sabes? Sale el tío por la ventanilla, la Land Rover, le meten un machete, joder, bájate y mata a todos, ¿sabes? Limpia las calles y a tomar por culo, ¿sabes? Y luego es eso, joder, que de gente muerta en ese puto pueblo, ¿no? Porque yo entiendo que son muertos recientes, que si ya estás, o sea, los 9 meses, tío, ya no hay carne, ya esos son huesos, un muerto hace 9 meses ya no podría levantarse. Y hay niños muertos a patadas, porque van a la tienda, a la gasolinera, que claro, el gasolinero es un fricazo. Todo el mundo le llama en plan Bilbo o Frodo o así, ¿no? Porque
o Harry bajito, Potter.
Digo yo que es el abajito, ¿no? Y tiene la tienda, pues eso, llena de juguetes y de chucherías y tal, ¿no? Lo que es la gasolinera, la dependencia. Y claro, los zombies, como hacen. Eso es otro típico, ¿no? Otro tópico de las pelis de zombies, ¿no? Que los muertos hacen lo que hacían en vida, ¿no? Y se ve, pues eso, a unos jugando al béisbol, a otros no sé qué, y los niños yendo a la tienda a comprar chucherías y juguetes, que se les ve. Y claro, ves allí como 4 o 5 niños y yo, joder, me cago en la leche, o sea, en un pueblo de estos se han muerto 4 o 5 niños. Me da igual, aunque me digas que por lo que sea el cuerpo está incorrupto hace 5 años. Joder. En 5 años aquí han muerto 6 críos en este pueblo, la hostia. No me queda vivir aquí ni loco, algo pasa en el agua. No, o sea, a mí no me ha gustado. Se me ha hecho larga. Es 1:45.
A mí regular. A ver, a mí ahí me gusta más las otras. O sea, sí que puede que sea de las de Jim Jarmusch que he visto la que menos me gusta. A pesar de que es super Jim Jarmusch la peli. O sea,
si no digo que no.
¿Sabes? Lo que pasa es que no termina de... No termina de cuajar, ¿vale?
No,
le veo muchas lagunas. A mí que sea lenta y todo eso sí me gusta, ¿me entiendes? Y que sea un poco un poco tomadura de pelo también. Por ejemplo, ¿no? El personaje de Tilda Swinton, que es como una especie de extraterrestre, que no sabes que es un extraterrestre hasta el final, pero es la enterradora que va vestida de enterradora o de samurái, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, ya el personaje en sí es en plan súper estrambótico, ¿no? Entonces ya dices, bueno, esto ya puede ir a cualquier lado, ¿no? Claro. Y empezaba un momento que cuando fuera a ir la tía al cementerio, porque queda allí con ellos, que iba a matarlos a todos y que se los iba a llevar a ellos.
Pero no, lo que pasa es que le ve las orejas al lobo y se pira ella a su planeta.
Pues que se pira y se acabó. Bueno, pues voy a matarlos con la katana.
¿No? ¿Ves? Esas cosas son graciosas, ¿no? Porque lo que dices tú, te esperas que va a liar una escabechina o que se lleva los extraterrestres y lo que pasa es que se pira ella que le ven por culo a la tía.
Claro, pero esto, ¿no? Ahí va la hostia. No, pero esto haces el efecto del ovni, ¿no? El efecto del ovni, ¿no?
Bueno. Luego la Claude Sevigny, el gag ese de mierda, ¿no? De abuelita, sí. Y se baja del coche.
Sí, bueno. Sí, sí. Dice, ya no aguanto más, ¿sabes? Me voy. O sea, ya sabe que va a morir, ¿no? ¿Sabes? No aguanta más y prefiero suicidarme, ¿sabes? Y me tiro a los zombies. Pero vamos, es otro absurdo, ¿sabes?
Sí.
Es lo que te digo, o sea, vale, pues joder, pues ya matarás, ¿sabes? A todos, de uno en uno, si es que no hay prisa, ¿sabes? No sé, a mí me parece un absurdo. O sea, quiero decir, como peli de Jarmusch, pues bueno, pues, vale, puede colar, pero si lo que quería era hacer presentar una invasión zombie de una forma realista, porque en eso está bastante bien, o sea, que decir, no tiene por qué ser un brote.
Nah, pero está pretendiendo hacer una chorrada, o sea,
sí, pero quiero decir, si lo presentas al principio, si la estás viendo la peli y dices, bueno, puede ser un brote zombie, vale, de acuerdo, eso lo aceptamos, hay un brote zombie, y ahora los personajes, que son personajes reales, vamos a ver cómo se enfrentan. Pues que nadie se enfrentaría como se enfrenta a esta gente a los zombies. Ya ni me matarías. O sea, la tía ahí, no, no los mates, ¿por qué los matas? Yo, pues, ¿cómo que no los, cómo no lo voy a matar? Si es un muerto, si ya está más que muerto. No sé, o sea, que a mí se me queda coja por muchos sitios.
Sí, a ver, es irregular. O sea, yo no creo que sea tan mala, ¿sabes? Pero tampoco es una gran... No, tampoco es una...
Está muy bien hecha, que, ojo, cuidado, técnicamente está muy bien, los actores son muy buenos, todos, ¿sabes? Pero, no sé, la historia es lo que a mí no me acaba de convencer. La presentación, la forma en que el tempo que tiene el Jarmusch, pues hombre, tampoco hace mucha gracia. Pero, por ejemplo, en la otra peli sí creo que el tempo está mejor medido, ¿sabes?
A ver, pero atrás es distinta.
Lo veo bastante más... Bueno, aquí de repente un bajón, aquí de repente un poquito más de acción... Porque hablan más. Sí. Pero no hay nada más. Y la otra empieza muy bajita, la otra, y acaba bastante mejor.
Hombre,
y esta, no sé, se me decide. Al final, esta empieza muy simplona, muy, muy, muy bajo. Y hombre, al final sí coge más caña, pero porque lógicamente pues es el apoteosis final, ¿no? Con los zombies, y entonces tiene que coger un poco más de fuerza. Hmm. Pero se me queda muy irregular.
Hmm. Sí, es que es una película irregular. O sea, no. No es ni de coña la mejor de Jim Jarmusch.
No, no, no.
Tampoco es una puta mierda, pero tampoco es una genialidad. ¿Sabes cómo te lo digo? O sea,
pero bueno, está bien ver la última película de él para, bueno, decir, bueno, ahora de aquí a adelante, ¿qué puede hacer? ¿Puede volver un poco a lo anterior? ¿O seguir haciendo esto y acomodarse igual? Porque igual esto es más fácil y más cómodo y más vendible, que no lo sé, ¿eh? Esto será más vendible, ¿no?
No, yo creo que esto es una chufla y ya está. O sea, que y ahora volverá pues con lo que hace él normalmente. Esto es como para probar. Vamos a ver si yo lo entiendo. O sea, si tú eres director de cine y estás no estancado, pero vamos, estás acomodado en un tipo de cine que no es de género, que es muy de recrearse con la cámara, que es muy de tal. Pues a lo mejor un día dices, pues, joder, pues me apetece hacer una puta peli de zombies. ¿Por qué no? ¿Sabes?
Sí,
no
te sí.
Entonces, yo creo que es un poco eso, ¿no? Y luego, y también la provocación de voy a desconcertar, porque además es lo que pasó, voy a desconcertar a todo el mundo con una peli de zombies. Porque ¿quién se puede esperar esto? ¿Sabes?
Y, claro, claro, claro.
Y encima con Bill Murray ahí, con toques de cachondeo. O sea, muy pues eso, muy parecido a Zombieland y todas estas mierdas que se están haciendo ahora. Entonces yo creo que entre la provocación y el cambio de registro, ¿sabes? Y el meterse en efectos especiales y todo eso, porque ninguna película de Jim Jarmusch tenía efectos especiales, ¿sabes cómo te digo? O sea, pues yo creo que es un poco todo esto, ¿no? De todas formas, no sé, no, tenía que haberme leído alguna entrevista o algo a ver qué decía él, pero no he visto nada, no.
Vale, no te preocupes, no pasa nada tampoco.
No he visto nada, pero sí, pero yo qué sé. Pero bueno, como curiosidad me vale, te quiero decir. Pero ves, por ejemplo, Jim Jarmusch, tengo muchas en DVD, ¿vale? Y esta no la quiero. Esta ya la he visto, tal. Pero tampoco creo que sea una puta mierda, ¿sabes?
No. Pero es eso. Si tú no la quieres, tío, algo tendrá.
Pues no, sí que es mala, que es mala.
Por eso.
Malilla.
Por eso, digo, a ver. Se puede ver y los actores están bien. Pero es la, yo creo que es el argumento.
Y además, es... menudo reparto. Porque tenemos por ahí. Tenemos, tenemos a Tom Waits. Bueno, Tom Waits sale siempre en las pelis de Jim Jarmusch. Porque le gusta mucho meter a músicos en sus pelis.
Ah, vale.
Entonces a este le mete mucho,
claro,
igual que a
también,
igual que a Reisa, que es de los Wu-Tang Clan.
Sí.
Que además la gracia del gag de cuando sale de Wu-Tang Clan es que es un repartidor de UPS, ¿vale?
Ah.
Y la W es el logotipo de Wu-Tang Clan.
Ah, vale.
Pero eso lo pilla muy poquita gente.
Claro, yo no sabía que era la W, o sea, yo digo, vale. En vez de poner UPS, ha puesto ahí esto, es como whoop. Pero nada, no me quedé con la de Wu-Tang Clan. Él sí sabía que era un. Bueno, por el IMDb,
sí.
Digamos, el nombre.
Sí, pues es uno de líder, ¿vale? De Wu-Tang Clan. Entonces,
sí, es también, no sale de los puños de. El...
Sí, sí, pero esa es suya, esa la dirigió él, el Rey Sa.
Sí,
sí. Sí, está, y salen muchas de Tarantino, está muy metido en este rollo, el Rey Sa este. Pero claro, la gracia está en que sale una furgoneta de UPS, ¿vale? Pero sale con la W y pone UPS. Y claro, ya sale él y ahí está el gag, ¿sabes?
Claro,
pero claro, la peña no sabe quién es Wu-Tang Clan, no lo pilla.
Claro.
Bueno, luego sale Steve Buscemi con una camiseta...
Sí, ahí sí se le ve muy bien. Y además, joder, así como Steve Buscemi, aunque está viejo, está mayor... Hostia, tiene mejor cara que cuando era joven, tío.
Es que cuando era joven parecía
está
un
donkey. Más sano.
Sí, sí. Sí, no, pero se ve que el tío es súper sano y tal. Lo que pasa es que tiene esa pinta, ¿sabes?
Ya, no salen las pelis de Tarantino, lo que sea, le pone de cerdo ahí asqueroso, ¿no? Y demacrado. Pero en esta, aunque está así con barba y tal, no sé, le he visto como muy bien. Le he visto hasta como gordo, ¿no? Es como, no gordo, sino.
Sí, bueno, pues que
se ha comido bien.
Se ha comido bien. Pero es muy gracioso, tiene el mejor gag de toda la película, lo tiene Steve Buscemi junto a Danny Glover, ¿vale? Que para empezar, está en la misma cafetería. El Steve Buscemi lleva una gorra que pone Make America White Again, ¿no?
Sí.
O sea, para dejar claro que es racista, ¿no? Y luego está con el Danny Glover y dice, ponme un café.
No, le dice, ¿quieres otro café? Y dice, no voy a tomar más café de aquí.
Porque demasiado negro, ¿no?
Está demasiado negro. Y dice, café demasiado negro. Y dice, lo digo por el café, que está muy fuerte.
Claro. Bueno, sale Danny Glover también, que está ya sí, pa.
Qué viejo está, chaval. Es más, yo pensaba que tenía una parálisis en el brazo izquierdo, porque ahí, cuando se las encuentra muertas, que llega el Bill Murray, está como ladeado de derecha, el brazo izquierdo no se le ve, lo tiene completamente recto, ¿sabes? Y está toda esa escena sin mover el brazo izquierdo. Pero luego en las siguientes, cuando están en la ferretería, sí que lo mueve, o sea que no lo tiene. Pero claro, con lo viejo que estaba, yo sin verle mover el brazo, digo, este hombre...
De todas formas, algo hay, porque tiene los pies así como cruzados un poco, si te diste cuenta,
ya,
¿sabes?
La cadera o lo que sea, ya es que es muy mayor, tío.
Sí.
Mayor ya.
Luego, ¿quién más sale? Bueno, es que salen de los de... Iggy Pop, ¿sale?
Iggy Pop, haciendo de zombie.
Selena Gómez.
Que es la Zoe esta, ¿no?
Sí, la zorrilla de como dicen,
de
son de Detroit, ¿no? Ahí, lo dicen ahí, que no saben de dónde coño son, pero ya les ponen ellos. Luego, ¿quién más sale? Así, popular.
Bueno, la Tilda Swinton, que hemos dicho. Que es una tía, a mí me flipa mogollón esa tía. Porque tiene una cara súper rara, o sea, tiene cara de alien, de verdad.
Sí, no, la Tilda Swinton, lo mismo te sale en una peli de estas que te sale en...
Sí, no, tú no sabías que la Tilda, no sé dónde lo oí. Que la Tilda Swinton esta es... Yo creo que ya lo he dicho.
¿Lesbiana?
No. Que va, no, si está casada y todo.
Ah.
No, si es, debe ser... no princesa, sino, imagínate, marquesa o duquesa o de no sé qué. Del país que es, que no sé exactamente dónde es. Bien, lo voy a buscar ahora mismo. Y la cuestión está en que la tía está forrada. Es multimillonaria, ¿sabes? Y no tiene por qué... O sea, no actúa por trabajo, actúa porque le gusta, entonces se mete en los papeles que le sale allá del potorro, ¿no? Es inglesa, ¿no? Y de ella te digo, debe ser duquesa de no sé qué y tiene más pasta que su puta madre, ¿no? En Londres, madre, está mirando a ver si pone por aquí algo de que esté casada o algo, no sé si es lesbiana o no, pero igual, la cuestión es que claro, la cara que tiene es muy andrógina, ¿no? Y entonces vale para hacer, salía, no salía en la de Constantine, la de Constantine, la del Keanu Reeves, que es el de un cómic de DC. Y esta salía haciendo, creo que de ángel o de demonio. De demonio, creo que salía haciendo. Y bueno, la cuestión es eso, que esta tía, aparte de ser cojonudísima actriz, debe ser de teatro, debe ser bastante buena también. Y hace eso, trabaja en los guiones que le gustan. No sale en la de Rompenieves, es la que... en la que va a hablar con ellos, con los de la cola y tal, y se puso una piñata ahí súper falsa, o sea, se hace de todo, o sea, luego la hechicera suprema o algo así, sí, la hechicera suprema en el universo Marvel hasta que se muere, y luego ya lo es el Doctor Strange, pero es ella la tía. Lo que más sale en esta peli, espera, porque que estaba mirando yo por aquí también,
pues así, relevante,
nadie más, ¿no? Estoy aquí mirando.
Quitando el reparto principal y estos cameitos de...
El chaval, el Frodo este, al que llaman Frodo,
sí. El Caleb este, ¿no? Caleb no
sí,
sé.
Sí, ese no sé quién es, pero tiene una cara súper rara en la foto que tiene en IMDb, parece hasta una tía.
Nah, eso es porque es el labio vaporino de esos, ¿no? O sea,
no sé, cosa rarísima, ¿no? Es una cara rarísima.
Sí, es asqueroso.
Ah, bueno, debe salir la madre de... de Adam Driver, porque una tal Sarah Driver, que ya la había visto esta tarde.
Mira, sale Rosy Pérez, que es una de las reporteras de televisión que va explicando todo.
Sí.
Muy vieja ya, con lo buena que estaba, Rosy Pérez.
Ya,
y luego sale Calum Kane y le ofreció Jim Jarmusch un papel a Bruce Campbell, ¿vale? Uh-huh. Pero dijo Bruce Campbell que lo rechazó, porque dice que está hasta la polla de zombies y de tener que tal y que pascual. Y no quiso, tío. ¿no? Y lo rechazó. Qué gracioso. Raro, sí, sí, es rarísimo porque es un mercenario.
Igual le pillaba lejos, tiene que viajar, lo que sea. Y
se no, decía que por el maquillaje, que porque tenía que hacer de zombie o no sé qué. Dice que, la respuesta fue: llevo 40 años haciendo películas con mogollón de maquillaje, estoy hasta la polla.
Una boya.
¿Sabes? Porque la sesión de maquillaje, claro, que deben ser 7 horas ahí. Quieto,
claro, claro, no, se tiran un huevo.
Claro, dice, paso porque además no sería un papel principal, ¿sabes?
Sí. Claro, para salir ahí haciendo chorras, a veces me paso. No me van a pagar tampoco.
Exacto. Pero bueno, mira, aquí en España hizo 45.000 espectadores, nada, una mierda.
Mierda,
Una mierda pinchar un palo.
Vale, perfecto. Vale, pues nada, pues está. ¿Cómo es? Los muertos.
No mueren.
No mueren, ¿no? Los muertos no mueren, ¿es?
Sí, sí, los muertos no mueren.
Del 2019 a mí no me ha hecho, muchachos. O sea, tiene un 5,5 en IMDb y yo le he dado un 4.
Sí, yo le doy el 5,5 de IMDb. O sea, no me parece tan tan mala. O sea.
Ya. Vale, y la otra que era la que habías elegido tú era Noche en Tierra.
En la Tierra.
Vale, pues entonces todavía es más confuso, no más, o sea, porque Noche en Tierra, yo al principio no sé por qué, había pensado que era como la Tierra de noche, o sea, como que era algo todo nocturno, que en este caso es eso, ¿no? Es la Tierra, el mundo, es en una noche.
Claro.
Pero luego no sé por qué había asociado a cuando dicen te has quedado en tierra, no has podido volar, ¿sabes? Porque claro, al principio la taxista, la primera historia, porque es una historia, sí. Taxistas. La primera va al aeropuerto. Entonces yo digo, vale, pues, por esto, noche en tierra, ¿eh? Porque has tenido que quedar en tierra y bueno, pues se verá, pasará, será algo similar a esto.
Nah, pero no.
Es como una noche en la tierra.
Noche en el mundo, porque está en distintas ciudades del mundo.
Cinco
y ya está.
Ciudades del mundo,
sí. Y cuenta cinco historias de cinco taxistas que ocurren las cinco en un lugar del mundo a la misma hora.
Sí, bueno, a la misma hora la local a la que toque, ¿eh?
Sí, claro, pero vamos, en el mismo instante, lo que él da a entender es que en ese mismo instante estas cinco historias de taxistas.
Sí, pasa esto, en el mundo pasan estas cosas.
Y entonces yo creo que para mí es la película más redonda de Jim Jarmusch, ¿vale?
A mí sí me ha gustado.
Es la más agradable, la que más te, diríamos, te sorprende porque no sabes nunca la historia que va a tocar, lo que va a ocurrir,
claro,
¿no? Y es la más Jim Jarmusch en el sentido de que, bueno, pues todo el rollo contemplativo que se marca lo tiene aquí. Todo el humor genuino, bueno, no el de los zombies, uh-huh. ¿Vale? Lo tiene aquí en esta película. Y luego, pues, lo bien que se desenvuelve en historias cortas, ¿no? Porque al fin y al cabo, es algo que le gusta mucho a Jim Jarmusch, ¿no? Uh-huh. Café y Cigarrillos también era así. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Café y Cigarrillos era la unión,
sí, era la primera, o sea, que eran cortos, era como experimentando más.
Claro.
Y esto ya es como.
Esto es una película de capítulos, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces pues tenemos la primera historia, que tenemos a Winona Ryder en su mejor momento, uh-huh. Cuando más, sí. más jovencita era, pues bueno, que interpreta a una taxista que uh-huh. recoge en el aeropuerto a una pues una especie de manager de,
sí, manager de, estos,
de estrellas de Hollywood y tal, ¿vale? Que la gracia está en que está, ¿cómo se llama esta mujer, coño?
La Rowland. Gina Rowland.
Gina Rowland, ¿vale? Esta es la esposa de John Cassavetes, la que tuvo que padecer el alcoholismo. La borrachera de Cassavetes y tal. Y bueno, hubo un pequeño contrapunto con esto, porque era la primera vez que actuaba para alguien que no fuera Cassavetes desde que este murió, ¿vale? Ah. O sea, había muerto Cassavetes y es un poco su vuelta al cine, ¿vale? La tal, que con Jim Jarmusch, que le pega que te cagas, porque Jim Jarmusch es un copión de John Cassavetes en todos los lados, ¿no? Entonces, pues bueno, estaban allí por los amigos de Cassavetes para ver cómo lo llevaba, ¿no? Y bueno, y nada, la historia sin más, o sea, la llevan en el coche y bueno, pues hablan un poquito de la vida, ¿no?
Hasta sí, que... bueno, es un poco como que al final cada historia es como una especie de situación o ¿no? de momento, ¿no? De esas personas, y en el de este, en esta chica, pues claro, la manager está buscando una nueva cara, una nueva chica a la que llevar, porque pues se las tiene que llevar algún director, algún productor o algo, y no tiene nada decente, lo último que tiene no le ha hecho mucha chispa.
Sí.
Entonces descubre a esta taxista, que es como una mujer Es un poco el empoderamiento de la mujer, ¿no? Además, esta película es del 91, La noche en la Tierra, sí, el 91. Sí. Entonces, es un poco como, mira, yo soy una mujer autosuficiente, sin ningún problema, ¿sabes? Y aunque me ofreces ser actriz o trabajar como actriz, yo le dice, ya tengo curro, ¿sabes? Le dice, no, yo ya tengo trabajo, no quiero.
Sí, pero joderla, no, no creo que vaya en ese plan todavía.
Yo creo que
todavía
va un poco por, en plan, esta peli yo creo que va más, no por las mujeres, sino por, porque podría haber sido un tío directamente, como es en plan de, aunque me ofrezcas algo mejor, me quedo con lo que tengo,
que es,
porque
que está, lo que bien, tengo que es fijo. Exactamente. ¿Sabes? Y además lo que decía la tía, dice, hombre, yo taxista no voy a ser toda la vida, voy a ser mecánica, ¿no?
Eso es, yo quiero ser mecánica, no, no quiero ser esto. Claro. Así, ya tengo la idea, ya tengo mi vida hecha. Ah, y aunque me vengas ahora con algo mejor, yo ya estoy con todo planificado, paso de menearme, ¿sabes? Yo creo que esa es la situación que se da aquí. Igual es la escena, o sea, la historia, yo creo que es la más floja de todas. No sé si es por las actrices, no sé, que no lo hacen mal, pero no acaban
yo,
de
enganchar. Yo creo que cada capítulo funciona muy bien, independientemente.
Por separado funciona muy bien y juntos no funciona mal. Pero,
pero juntos yo hubiera cambiado el orden, porque yo después del de Roberto Benigni hubiera acabado la peli.
Sí, el de Roberto Benigni es que es el mejor.
Porque ya acaba el de Roberto Benigni y ya empieza el otro que es súper deprimente, el de Helsinki. Y ya, y está bien, pero como has visto el otro que es tan divertido, ya te da bajón.
Te deja un poco. Yo creo que igual está hecho a propósito, que te metan el último, el de Helsinki.
Seguramente, ¿no? ¿Te has reído? Pues toma ahora el palo, ¿no?
Sí, sí, ahora jódete bien.
Pero yo, si hubiera empezado con el de Helsinki, hubiera continuado con este y a partir de este, hasta acabar con el de Roberto Benigni, chapó. Pero bueno, pero supongo que sería la intención de Jim Jarmusch también.
Sí, eso es. De que hay alegrías, hay risas, hay no sé qué, pero también hay la puta mierda que le pasa al de Helsinki. El pobre hombre. La que eso es un dramón. Pero bueno, por seguir el orden. Primero está el de estas chicas.
Sí, después ¿cuál venía?
Luego el de París, que a mí yo creo que igual, según empieza, no me gusta. Todo el principio, presentando al personaje que está pasando una noche putas.
Ah, pero es bastante gracioso porque, o sea, y aquí sí que hay un mensaje crítico, ¿no? Que es de todos esos negros inmigrantes que funcionan bien, ¿no? La falta de respeto que tienen con los curritos negros, ¿no? Que los llaman negros. Sí, claro, ¿y de dónde eres? ¿Del Congo?
¿De dónde eres? Seguro que eres de aquí, o de allá, de no sé dónde, tal. Del Congo, de no sé cuál.
Claro, y se mofan de él, del negrito, claro, ¿no?
Y son Raúl es hecha,
¿eh? Dos negras, decir,
dos, vale, de acuerdo, yo entiendo. Es que es para presentarte, pues eso, un poco lo que tú dices, ¿no? Esos negros más arraigados.
Tío Sam, ¿no? Que están ahí para... Sí, que son, sí, están entrepao en empresas blancas y tal, están bien posicionados y se comportan, claro, como si fueran blancos racistas, ¿no? Que es más...
Eso es. Y, pero, vale, de acuerdo. Pero luego la historia ya no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, ya no arrastra eso. Por lo tanto, simplemente con que él empezara ya justo después de Charles, ¿sabes? Y empezara así la historia, y era el tío, ¡oh, Dios, estos hijos de puta! Sin verles, ¿sabes? Pero bueno, vete a saber si es que los actores que van atrás pues son un dúo cómico o algo así. Porque yo, claro, es lo que decía antes, Jarmusch da la sensación de que se va de viaje y dice, ya que estoy de viaje, me grabo una peli, ¿sabes? Me grabo... Y, o sea, no es que estoy de viaje y me grabo una peli, sino voy a grabar una peli para viajar. Y voy a hacer una peli que sea una escena aquí, otra ya.
Sí, porque lo que te dice, si le gusta mucho en cada ciudad a la que va, ¿vale? Mete cosas de ese país, pero que él conoce y a él le gustan.
Eso es. Ojo, cuidado, nos hemos equivocado. La primera historia es la de Los Ángeles, que es la de Winona Ryder, y la segunda es la de Nueva York, que también es muy buena.
Es verdad, sí, sí que es.
Sale el Giancarlo Esposito, es que yo me parto el culo, y el otro, el Armin Mueller este. Sí. Es que también salen mil pelis, es el taxista este que hace, ¿de dónde dice que es? De
Cracovia o de...
Sí, no sé, se inventan, no me acuerdo de dónde dice que es, pero Helmut no sé dónde, y el otro dice, pues eso parece que dice Helmer Casco, es que
claro, claro. Casco. Y se pasa todo el viaje cachondeándose de él, ¿no? Claro. Y el otro
y dice, pues si tú te llamas, ¿cómo te llamas? Yo, pues eso es un juguete. No, tiene que ver, es un juguete de niños, que no. Ese también es muy bueno.
Sí, está muy bien porque además es eso, ¿no? El pibe que no sabe cómo conducir, y el otro, como es negro en Manhattan, sí, no le coge ningún taxi.
No le coge ni uno.
Solo le coge este, pues porque, bueno, pues porque tiene más bondad o lo que sea, pero claro.
Bueno, porque acaba de llegar a la ciudad el primer día. O sea.
Pero el problema es que no sabe ni conducir, ¿no? O sea,
nada, no sabe nada. No es que no sepa conducir, sino que, claro, es un coche automático. Porque lo dice además. Dice, no sabes conducir, dice, es automático. Claro, los automáticos, si no te explican al principio cómo se conducen, o sea, no hay forma, ¿eh? O sea, yo ya te digo, el de mi viejo es automático y cada vez que me siento, que lo voy a coger, tengo que mentalizarme. Digo, vale, esto es un coche automático, tengo que hacerlo así, pa, 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 pa. Porque además, es lo que dice, la D es para arrancar, o sea, no tiene sentido. Así tiene sentido en inglés, D de drive, ¿sabes? Pero claro, en castellano no tiene sentido, ¿sabes?
Claro.
Entonces, es complicado. Yo entiendo que, claro, él viene de un país europeo o en este caso ruso o así, ¿no? Entiendo. No sería ruso, como se dice. Bueno, da igual. Bueno. Un país de los Balcanes para allá. Y entonces, claro, son coches de marchas manuales, como aquí. Sí. Entonces, claro, llega a Nueva York, se pone a currar de taxista. Y es un coche esto, pues no se aclara. Y luego lo que tú dices, luego es un tío muy bueno porque era payaso. Y no sé qué, tal. Y está guay. Pero sí, empieza con un poco de denuncia, ¿sabes? Yo creo igual, hasta todas las historias tienen un poco de denuncia.
Al principio, ¿verdad?
Sí, porque claro, la de Winona Ryder y la otra se están ahí como quejando de sus...
Pero no, yo creo que es casual, porque en la de Italia no hay ninguna denuncia. O sea, entra un cura a coger un taxi y da con...
No, pero ¿cómo empieza exactamente la de Italia?
Nada, va el Roberto Benigni conduciendo con gafas de sol por Roma y diciendo que ya, no se ve nada.
Que está todo muy oscuro. Esta ciudad, qué oscura es, hijo. Puta, quítate las putas gafas. Pues, ¿quieres darte cuenta? Que al principio cuando le veo con las gafas, dije, ¿qué haces este chorro con las gafas? Pero no caí en lo de la iluminación hasta que se lo dice el cura, chaval.
Claro.
Cuando él se queja de que dice, ¿qué Roma, qué ciudad tan bonita, pero qué oscura es, ¿no? ¿Por qué no ponen más luces? Sí. Yo ahí no me estaba dando cuenta de lo de las gafas de sol. Ahí no caí.
Es el gran chiste de...
Pasa por 4 o 5 calles, que además, joder, yo creo que se ha ido a las calles más... Yo no estaba en Roma. Pero yo creo que se ha ido al porque 91, tío, o sea, da la sensación de que eso es...
Es así de feo Roma, ¿eh?
Sí, hostia, pues vaya puta mierda. Porque da la sensación que era, pues eso, cuando vimos el cochecito a Madrid, que eran, ¿qué? 1959 o así, sí, 1960.
Pues, así es, lo que pasa que, bueno, luego tiene las ruinas y todo eso, y bueno, luego hay zonas, ¿sabes? Pero eso es el centro de Roma.
Pues claro, horroroso a mí me pareció. Dije, esto parece el casco viejo de Laredo, no me jodas. Sí. Está más nuevo. Pues bueno, en fin, la cuestión... que en esa igual sí que no tiene denuncia inicial, ¿no? Pero la primera, las chicas sí que se están quejando como de sus jefes, la una sí. de ellas. La segunda, que es la de Nueva York, al negro no le coge nadie, ¿sabes? La tercera, que sería la de París, es la de lo que decías tú antes de este tío Sam, ¿no? Estos negros tío Sam.
Sí.
La cuarta...
Sí, bueno, la tercera, pero no hemos contado la tercera bien.
Sí, espera, solo por verlas, vale. por si tuvieran esto, ¿eh? Luego hablamos más de las historias. La cuarta, que es la de Italia, yo creo que no hay esa denuncia, ¿no? Salvo que, bueno, pues que digas, joder, vaya taxista, qué peña hay por ahí.
¿Cómo son los taxistas, no?
Y la quinta tampoco, no. Tienen denuncias esas tres primeras, luego las demás ya... Otras
sí,
dos,
por ¿no? eso te digo que no creo que haya intención.
Casualidad en el...
¿Sabes? Bueno, que sí. Bueno, pues que en la primera hay y tal, pero pues, bueno, pues o en la segunda. Sí. Pero que no es... Es que tampoco es muy de denuncia social, Jim Jarmusch. Por eso te digo que es casi...
Ya, no. Y si lo denuncia, al menos en la de los zombies, es casi hasta paródico al final.
No, la de los zombies es cachondeo puro.
Ya 7000 veces ahí, ¿no? El eje de la Tierra. Anda, vaya pesado, ¿no? Ya lo has dicho 14 veces. ¿Eh? Ya vemos la luna morada.
Nos habíamos quedado en la del negro, ¿no? De París.
Sí, en la de Giancarlo Esposito. Sí. Que nada, pues eso, que le dice, mira, como conduces como el culo, déjame que ya conduzco yo. Bueno, claro, pues no sabe conducir y no sabe dónde están las calles.
Claro, claro, no sabe nada.
Claro, qué cojones. Y cuando van por ahí conduciendo, ve a su cuñada, ¿sabes? Y entonces se para. Y dice, ¿qué haces? Te has ido a zorrear por ahí.
Ah, sí, culo. Qué gracioso.
Pero casi dándole, casi de secuestro.
Sí, sí, se la dio. Flipando,
bueno.
Que es la Rosy Pérez otra vez, pero esta vez de jovencita cuando estaba buena.
Y nada, la mete para adentro al coche. Y claro, el Helmut, este, el taxista, claro, la tía está buena y está todo el rato mirándola. Y usted es muy guapa, no sé qué, es muy guapa. Y cuando se va, cuando llega a la casa y se baja, la chica se va. Y él le dice gracias, él le da las gracias a ella, como gracias por haberte conocido, por haberte visto, ¿no? Porque he visto un ángel, un bellezón, o lo que sea. Sí. No tiene por qué ser por eso, pero vamos, a mí la sensación que me daba que era eso, ¿no? Como que estaba dando las gracias por haberla visto, ¿no? Y haber hablado con ella. Y nada, pues eso, se van para casa y está muy bien el tema de lo de que le dice cuenta los billetes. Le da los billetes el Giancarlo Esposito, el yo-yo, al este. Y claro, la carrera habían sido $12. Y el otro dice, no hace falta que los cuente, los guardo a mí, yo no necesito el dinero. ¿Sabes? O sea, necesito el dinero, pero no lo quiero. ¿Sabes? Y le dice, no, cuéntalo. Lo cuenta y dice, me has dado de menos, me has dado uno menos. Y dice, ves, por eso tenías que contarlo, no sé cuánto da, ¿no? Como, le está como enseñando un poco cómo es la ciudad.
Sí, ¿no? Que le pueden engañar y toda la movida.
Hace un poquito de... Aunque es Nueva York, empieza en Manhattan, pero se acaban yendo a Brooklyn. Hace como un poquito de apología de Brooklyn porque... No, es mi barrio y tal. Y la tía dice, pero eso es una puta mierda. Dice, pero da igual, es donde vivimos, es lo mejor, no sé qué. Sí. Y aún así, aunque le ayuda a este hombre, le da ciertas indicaciones de cómo vivir en Nueva York, al final le dice... ¿Cómo vuelvo a...? ¿Sabes volver a Manhattan? Dice, no tengo ni puta idea. Dice, bueno, pues, tira para la derecha y luego ya le preguntas a alguien. ¿Sabes? Y él se va y lo que al principio, ¿no? Y cuando va en el taxi, pero claro, sin conducir, va como fascinado, ¿sabes? Acaba como en plan perdidísimo. ¿Sabes? Mirando para todos los lados, quita la música, además, porque se encuentra como que... ha conocido a gente que le ha ayudado, pero que ve que no va a ser eso así. Acaba un poco pesimista esa historia. A mí me da la sensación.
Sí.
De que es un poco pesimista. Y nada, la siguiente es la de París.
La siguiente de París, que hemos dicho lo de los tíos Sam esto, pero luego llega una ciega. Una ciega que está muy buena, por cierto.
Sí.
Salvo porque tiene los ojos demasiado blancos, ¿no?
Para las lentillas que le han puesto a la tía, entre las lentillas y que como que mira para arriba de vez en cuando y tal.
Sí, cierra un ojo de vez en cuando y tal. Pero
y que le dice, no se iban, los ciegos no se ponen gafas de sol. Y dice, no sé, no he visto nunca un ciego.
Claro. Sí, porque le da como asco, ¿no? Le da como... Pero está guay porque no hace más que preguntarle cosas a la ciega, ¿no? ¿Cómo
hace está guay,
para...
está guay.
¿Cómo hace para ver cuando hace el amor, ¿no? Y cosas así.
Sí, bueno, hay algunas preguntas que son un poco absurdas, ¿eh? Porque, quiero decir, ¿cómo haces para follar y tal? A ver si te vas a equivocar. O sea, por amor de Dios. Pero... que yo, por ejemplo, que le pregunte por los colores, eso sí me parece perfectamente lógico porque yo también lo preguntaría, ¿no? ¿Cómo haces? Entiendo que por temas de que alguien te ayuda, sabes más o menos la ropa que conjunte, ¿sabes? Porque si no estás jodido. Si no estás jodido. Pero ese tema de preguntas, vale. Pero lo de cómo haces para apoyar o que le dice, no, si voy al cine, ¿y qué haces en el cine? Hombre, tío, pues oír la peli, ¿no? Yo entiendo que no va a verla, pero para allá lo de siempre, allá se la suda.
Bueno, también deja claro que es un inmigrante un poco ignorante, ¿sabes?
Sí, sí. Pero no dice que lleva 15 años, o es Benigni el que... No, yo creo que dice él que lleva 15 años trabajando en el taxi. No estoy seguro. Que la cosa es que luego tiene un cartel puesto ahí de, si quieres... decirme, un cartel para el cliente en el taxi, y pone, si quieres decirme el itinerario, pues coméntamelo, ¿no? Para que vaya por donde tú me digas. Y el negro, claro, ni lo sabe, ¿eh? Claro. Si está el cartel ahí. Bueno, la tía se lo dice, coge y lo quita. Y fuera, por culo.
Sí.
Es curioso. Sigue comentando un poco la historia, que tengo que ir al baño. Me estoy mirando.
Ah, nada, pues eso, pues simplemente la relación que hay en este viaje en taxi entre el negro y la ciega. Y nada, pues la otra le explica cómo hacen los ciegos y tal, pues eso, diciendo que aunque sea ciega no soy idiota y tal. Y ya está, ya se da paso directamente a la siguiente historia, que es ya la de Roberto Benigni, que ahora cuando venga Arach la comentaremos porque esta tiene miga. No, decir que Noche en la Tierra, Jim Jarmusch escribió el guión en 8 días, ¿no? Y ya pues planificó los rodajes de tal forma que lo rodó de forma distinta a como lo vemos, o sea, de forma contraria, es decir, el primer capítulo que rueda es el de Helsinki y luego el de Roma, París y luego ya Nueva York y Los Ángeles, o sea, va al revés de como lo vemos en la película, supongo que por cuestiones logísticas de empezar pillando un avión aquí, dejándolo aquí, etcétera, 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 ¿no? Y nada, pues esta película pues hizo... fíjate, aquí en España hizo 176.000 espectadores, una película que se estrenó en 2 o 3 salas de arte y ensayo.
¿Cuál está? ¿La de Noche en la Tierra?
Noche en la Tierra, claro, que ahora la de Los Muertos ha hecho nada, 120.000 espectadores menos que esta. Y esta es la película minoritaria. O sea, fíjate tú, esto, pero eso es una gran señal de la cuánta gente y la gente que iba al cine en los 90, a principios de los 90, y la que va ahora.
Ya.
Que es, y ahora ya menos, ahora ya con la pandemia y todo esto.
Nada, ahora no sé ni cómo sobrevivirían los cines.
No sé
verdad.
Cómo van a sobrevivir, no tengo ni idea. Pero bueno.
Y... bueno, ¿dónde te has quedado? ¿Has comentado lo del negro, lo de la...?
Sí, ya está comentado lo del negro. Me he quedado en que empezamos, en que cuando vinieras tú empezábamos con Italia, vale. Con Roma.
Espera, antes de empezar, se me ha olvidado que, claro, yo creo que este tío, el Jarmusch, aquí lo que hacía era... Sí, claro, a ver, Los Ángeles y Nueva York al final es Estados Unidos, ¿no? Y podrías coger a un actor de Los Ángeles y que fuera a Nueva York. Pero luego, las que están en Roma, París, Roma y Helsinki, yo creo que lo que ha hecho ha sido irse a esos países y coger allí los actores de allí, pero claro, además es eso, la película está, claro, las dos primeras historias están en Estados Unidos, pero claro, la de París es en francés, la de Roma es en italiano y la de Helsinki será en finés o lo que sea,
sí,
o
sí.
Helsinkiano, ¿sabes? Entonces yo creo que lo que hace es coger actores de allí directamente, ¿sabes? Y en plan a los recomendados. Entonces entiendo que el taxista, el negro este y la ciega serán actores franceses supuestamente conocidos o al menos reconocidos como para que le...
Más que conocidos, son de películas así de arte y ensayo de directores con los que se lleva bien Jim Jarmusch. Uh-huh. ¿Sabes cómo te digo? Es igual que en Helsinki, joder, qué mal lo decimos, ¿no? Helsinki, coño.
Uh-huh.
A ver, uno de los personajes se llama Aki y el otro se llama Mika. O sea, como sí. Aki y Mika Kiarosmaki. Los hermanos Kaurismaki,
vale,
coño.
Vale,
o sea que. Y son actores que salen en las películas de ellos, te quiero decir.
Ah,
que todo queda un poco en casa.
Sí, en los círculos que él se menea.
Exactamente. Y en el caso de Roberto Benigni, pues ya le conocía. Y además, esta historia tiene miga, porque el tema es que. Bueno, el Jim Jarmusch había escrito el guión en 8 días, ¿vale? De todas las películas. Pero, como él escribió el guión pensando ya en los actores que iba a meter y cómo lo iba a hacer, en el de Italia. Dijo que un taxista recogía a un cura y ya está. Y esa es la parte del guión que tiene del S. Porque lo que él quería es que Roberto Benigni dijera lo que se le pasara por los cojones.
Lo que se le pasara por los cojones. Nah,
claro.
Es que es buenísimo, tío.
Es que improvisa muy bien. Y aparte se pasa a tres pueblos, ¿no?
Hostia, que sí se pasa. Estaba partiendo el culo, chaval, ayer.
Además, se le entiende muy bien, ¿no?
Porque... Sí, lo entiende bastante bien. Italiano. Todo el mundo piensa, cualquier español se piensa que sabrá hablar italiano, que va a hablar con una italiana y no, mentira, ¿por qué no? Porque es que hay palabras que parecen, o sea, que se dicen igual que en castellano de otra forma, o sea, qué decir, imagínate, bonita, ¿sabes? Y hombre, bonita sí es bonita, pero es que dice alguna cosa, tío, que luego ves ahí abajo y dices, no, no significa lo mismo, o sea,
no,
es otra cosa completamente distinta.
No,
pero es que el tío, además, es que es muy bueno, o sea, es, te lo estás creyendo, eso mismo, o sea, es como... Porque lo que hace al final no deja de ser un puto monólogo. Porque no. Porque el cura le da réplica tres frases. No dice más.
Sí, no, el cura lo único que se va poniendo malo. Y según se va poniendo malo, pero da igual porque está ahí al fondo para que le veas cómo se pone malo.
Sí, sí, cómo se pone malo. Y claro, y el otro cada vez cuenta más burrada.
Claro, por el otro cuenta, dice padre. Dice, sí. Tiene usted que confesarme y tal. Por unas cosillas que he hecho en la juventud. Y empieza hablando de que de niño follaba con calabazas.
Sí.
¿No? Dice la calabaza llena de grumo, no sé qué. Ah, una cosa increíble, ¿no?
Sí. Tenía semillas, estaba caliente, no sé qué.
Claro, ay, redonda, ¿no? Ah.
Yo lo dejé, pero mis amigos no lo sé.
Claro, no lo sé, yo sí, mis amigos. Claro. Luego pasa a hablar y dice, bueno, allí en el campo, un joven como yo, ¿no? Y esas ovejas, había una oveja picolísima, ¿no?
Me miraba con unos ojos, tenía que verla, padre, tenía que verla.
No una oveja de estas, sino una oveja de estas, refinata, ¿no? Dice, refinata, ¿no? Y pone bajo refinada, no sé qué.
Hostia, lo hace de puta madre. O sea, te partes el pecho, tío.
O sea, que le cuenta al cura que se folla la oveja. O sea.
Y que se llama mucho cariño, pero claro, que el padre lo descubre y que la vende a un carnicero. Por 80.000 liras. Y ¿cómo podía ser? Ah, padre, no sé qué.
Usted se cree una oveja como esta, no sé qué.
Así que era poco carne, no sé qué, y tampoco calabazas.
Y luego ya pues cuenta, pues bueno, que la hermana de su hermano, pues muchas veces se le insinúa y hasta que un día coge.
Qué buena está la Mónica, además. La Mónica, ¿cómo está? Dios mío.
Tremenda,
padre.
Tremenda.
Un culo, un culo. Oh, descojonó.
La Mónica.
Y el cura poniéndose malo, no de cachondo, sino de malo que se estaba muriendo.
Sí, sí. Pero bueno, antes de recoger al cura, está dando trompos por ahí con el coche.
Sí. ¿Vale? El paquete es que es un poco hijo puta,
¿no? Sí.
Primero, ¿qué hace? O sea, primero, bueno, eso, lo de las luces. Y dice, ah, las luces estas, hay poca luz y tal, ¿no? Ay, madre, nene. Y entonces pone la radio del taxi y se empiezan a oír, pues eso, no, se necesitan dos clientes para aquí, no sé cuánto para allá, no sé cuánto para allá. Y a la tía, a la del radio taxi, dice, ah, mi amor, ¿cuándo vamos a hacer, mi amor, el amore? Y dice, pues, ¿dónde la vamos a hacer? Y dice, pues, en la plaza Cuatrata, no sé qué. Y dice, ¿cuántas veces vamos a hacerla? No, es una persona, no sé qué. Ya se ve que es un pesadete.
Sí, sí, sí. Además la llama puta y zorrona o algo así. Sí,
sí, sí, no sé cómo le dice. ¡Ah! Y dice, me van tres taxis más. Y dice, ¿cuántos vamos a hacer? Y dice, no, o sea, hay tres taxis más. Y dice, ¡ay, maldita guarra! Y se va para allá. Y claro, viendo que va a llegar tarde porque más taxis hacia allá, es cuando se mete por prohibidos. Y es cuando dices, joder, que hijo de la grandísima puta. Por prohibidos. Que casi se choca con uno. ¿Sabes?
Sí, es que justo hay una escena, ¿vale? En la que hay una curva muy cerrada, ¿vale? Tenían un especialista para grabar el plano desde arriba, cómo tuercen esa curva, ¿vale? Y el especialista no podía, no había manera. Se quedaba medio camino o no se atrevía y tal. Entonces Roberto Benigni, en el rodaje, dijo, ¿me dejáis intentarlo a mí? Y dicen que lo hizo a la primera y valió la toma. Claro, porque es que hay que tener en cuenta una de las cosas de Italia. No sé si has estado tú en...
No, yo no.
Bueno, pues en Italia la gente conduce como le sale de los putos cojones. O sea,
sí, pues como en Portugal, supongo.
No sé cómo será en Portugal, pero aquí es que no respetan los semáforos ni los pasos de cebra, van a toda hostia, o sea, terrible, o sea...
Sí, es un poco eso, para que veas cómo va la gente, ¿no?
Claro, y el taxista este es un poco pues para que veas que... Y incluso a la policía no le dice nada, lo único que le
claro,
insulta.
Claro, es eso. Primero casi sea con un tío, ¿no? Es que el tío le dice, pero que vas por dirección única, ¿qué es dirección única? Y el otro, pues, claro, hijo puta, es dirección única.
Claro, claro. Dice, el loco peligroso. Y dice, ah, son ellos los que van con una pistola y el loco peligroso
sí,
soy yo.
Yo voy con un taxi, que es el peligroso y tal. Y desde luego, ¿no? Claro, luego casi atropella a los policías y tal. Y luego va a coger al cura y cuando ve que es un cura, dice, ay, Dios mío, un cura, esto da malfario. ¿Sabes? Y hace como para no cogerle, ¿sabes? Ahí el baile está alrededor del monumento, la estatua. Ya le pilla el cura y todo, ya le tiene que coger, ¿sabes?
Sí.
Pero ya al principio te lo presenta como que, además de eso, ¿no? Como de mujeriego, tal cual, que claro, luego lo ves y es Roberto Benigni, que no es que sea un tío muy guapo, pero bueno.
Sí, pero bueno, de ahí,
italiana, pues era...
Va además con un fular, el hijo de puta.
Sí, sí, con así puesto aquí en el cuello, no sé qué, tal.
Las gafas de sol, ahí dice, oh, ahora veo mucho mejor, ¿no? Ahí,
sí, sí, muchas gracias, padre.
No me había dado cuenta de que las llevaba.
Y luego el fumar. Fuma todo Dios en el coche, ¿no? Ahí en
menos en esta de zombies es en toda la de Jarmusch, ¿no? Sí, de café y cigarrillos.
Fuman ahí a saco, tal.
Sí, sí, fuman
ahí. ¿La de los zombies? Yo creo que ni un solo cigarro.
No, la de los zombies nada, ya no puede sacar a la gente fumando. Pero uh-huh. Aquí en los 90 todavía, bueno, de hecho es que café y cigarrillos es...
Claro.
Que está también muy bien café y cigarrillos, porque es ¿cómo era esto? Cortos de peña,
sí.
De lo que hablan cuando están tomando café y
cuando
fumando.
Están tomando café y fumando un cigarro.
Que recuerdo siempre, porque era la más graciosa, que están los Wu-Tang Clan tomándose un café, ¿vale? Y llega Bill Murray y les atiende y dice, ¿qué hace Bill Murray aquí atendiéndonos? ¿No? Y se sienta con ellos y les explica, pues bueno, que está un poco hasta la polla, ¿no? De ser Bill Murray y que se ha puesto a currar en la cafetería. Estaba muy bien ese uh-huh. capítulo. Uh-huh.
Pues eso, en esta del Benigni, la verdad es que el tío se sale, o sea, el sí. Benigni está agradecido.
Y además se nota que se lo está inventando sobre la marcha, ¿sabes?
Hostia,
y que le deja ahí, luego, claro, dirá, bueno, pues que diga lo que le sale a los cojones, luego lo traducimos. Y ya está. Y fliparía cuando... Porque claro, yo supongo que cuando estaba rodando no tendría ni puta idea, y al no haber guión en la parte del Roberto
claro.
Benigni... No tendría ni puta idea de lo que está diciendo. Simplemente le diría, tú improvisa y di cosas muy graciosas. O algo así. Me imagino yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, y el otro, pues está ahí con un cura, pues venga, voy a decirle guarradas al cura. Que me follo una calabaza, que me follo una oveja y que me follo a la
cuñada. La
cuñada. Y hace ¡badabum, badabum! Algo así,
sí,
unos
sí,
gestos
¡oh!
ahí.
Porque siempre es eso, ¿no? La calabaza y me tiraba encima. A la oveja me tiro encima.
Sí.
Claro, mi cuñada pone el culo, me tiro encima.
Y muy escandaloso, ¿verdad? Y
luego al final es igual es la resolución más triste, ¿no? O sea, no más triste, sino más pobre.
Claro,
¿no?
es que después de Roberto Benigni que te estás descojonando, que te meta este dramón ahí.
Claro. No, me refiero a lo que es la resolución de la propia historia de Roberto De Niro, ¿no? O sea, sí está gracioso que el tío deje al muerto ahí en el banco, es que se lo quite de encima, porque al final dice, hostia, es un marrón para mí. Pero no sé, acaba ahí como muy... La deja, se pira, y ya no le ves al Roberto De Niro más, solo ves al cura ahí un ratito, y como acaba cayendo la cabeza hacia un lado para que sepas que está muerto. Y que parecía como que no estaba ni muerto, porque como que abre los ojos, no sé, si un momento que cierra los ojos y los vuelve a abrir y tal.
Sí.
Y no sé, acaba aquí como que te da pena que acabe porque quieres ver más del tío, del personaje, del Roberto De Niro, está muy simpático. Y sí, luego, claro, llega a lo de Helsinki y ahí te pega el ostión.
Y ahí pega el bajonazo a la peli. O sea, por eso digo yo que si hubiéramos empezado con la de Helsinki, ¿sabes?
Claro, hoy hubiese sido todo para arriba.
Pero probablemente no sea gratuito y el otro dijo, bueno, pues ahora meto este parazo aquí.
Claro, claro. Cuéntalo, cuenta un poco el...
Pues nada, simplemente pues unos tres borrachos, a ver, en esos países además la gente es muy borracha, ¿no? Porque hace mucho frío, ¿no? Ustedes borrachos que piden un taxi, ¿vale? Se suben para arriba y empiezan a contarle, pues, que mira qué mal, este hombre está pasando el peor momento de su vida porque se ha quedado sin trabajo y
luego, ¿cómo era? La mujer, no, la hija se queda preñada, la hija de 16 años, la mujer se quiere divorciar y la han echado de casa.
Sí. Vamos, y entonces, pues nada, el otro lo lleva y tal, y dice, oye, ¿y tú qué? Y entonces empieza el taxista a contar la historia.
Claro, no, el taxista dice, bueno, pues tampoco es para tanto lo que le pasa a eso. Sí. ¿Y cómo que no es para tanto? ¿Qué dices? Este hombre está en la puta ruina y tal. Y entonces cuenta lo suyo.
¿Y cuenta lo suyo? ¿Qué, ¿cómo era, Arach?
Pues nada, la cuestión es que yo estoy casado con fulanita de tal, con Eija, creo que se llama, Eija.
Sí.
Y nada, llevábamos un año intentando tener un hijo. Lo tenemos y a los 6 meses, o sea, bueno, lo tenemos, se queda embarazada. A los 6 meses de quedarse embarazada, empieza a sentirse mal. Vamos al hospital y nace el crío. Claro, viene el médico y me dice: bueno, la mujer está viva y el bebé también, pero el bebé no va a sobrevivir. Entonces el tío dice: les explica, dice, claro, aunque no se moría ese mismo día, no se murió. Nos decían eso, cada vez nos decían que no había forma, ¿sabes? Y pues, o sea, yo ya automáticamente decidí, dice el taxista, decidí no querer sentir amor por ese bebé, era una niña además, no quería sentir amor por esa niña porque sabía que se iba a morir, entonces prefería estar distanciado. Dice, pero claro, como iban pasando los días y no se acaba de morir. Dice, ya un día no pude más y con mi mujer ahí llorando decidí pues que sí, que iba a darle todo mi amor al bebé, patatín, patatero. Esa noche, ¿no? Que la pasemos muy mal mi mujer y yo en casa. Y venga, ya cuando ya he decidido que sí, que voy a querer a mi bebé, llegamos al hospital y que se había muerto 2 horas antes. Y entonces, claro, los otros taxistas, o sea, los tíos que van con él, los pasajeros todos llorando ahí, como contendido, ¡oh! No sé. No, la verdad es que, claro, contaba así rápido y mal, pues no estaréis llorando ninguno. Pero, hostia, estás viendo la peli, tío. Y...
Pero porque, claro, porque está todo metido en un ritmo ahí muy.
Claro, claro.
Está bien hecho, o sea.
Como, te está dejando como. Porque, claro, vas sintiendo que. No, es que lo vayas sintiendo, pero sí que vas empatizando mucho con cómo te lo va contando el actor, que es muy bueno, fantasista. Aunque tiene un peinado un poco horroroso, ¿sabes?
Bueno, de lo de esa gente, tío, de por ahí.
Digo yo, ¿sabes? Y entonces, claro, vas empatizando con él y, hostia, según te la va contando, te va pegando un bajón, tío, te quedas al final como reventado. Y además el actor es muy bueno porque tiene los ojos húmedos, ¿sabes? Así como los otros andan como que lloran y tal, y bueno, no se ven las lágrimas, pero este tiene los ojos húmedos, tío, y respira, la forma de respirar y todo, pues, es muy... Está muy bien,
¿sabes? Sí, lo cuenta muy reposado.
Sí, entonces, claro, te quedas... Súper reventado.
Claro. Todo eso después de haberte reído tanto con el otro, ¿sabes?
Claro, después de haberte reído con el Roberto De Niro, pero a mandíbula batiente, ¿sabes? Entonces, claro, es como, hostia, hijo puta, ¿sabes? Y encima me acaba de cerrar la peli así y se acabó, ¿sabes? Porque es eso, luego llegan al destino, se bajan los dos, el tercero es Discordia, que era el que estaba borrachísimo y al que le había pasado todo lo anterior, le despierta, le paga, le deja ahí en el suelo tirado. Pasan unos vecinos, hombre, ¿qué pasa aquí? Porque era aquí.
Claro.
Y se queda ahí sentado y se acaba la peli.
Ya está.
Entonces, sí que es cierto que te acaba dejándote un poco doblado, ¿sabes? Mm. Pero a mí me gustó la peli, a mí me ha gustado.
Es muy buena y yo creo que la mejor de Jim Jarmusch, sin duda.
Uh-huh. Yo de las que he visto, sí. Tengo que volver a ver la de Café y Cigarrillos.
Están todas muy bien en realidad, porque luego las de Estrenos en el Paraíso y la de Don Bailao, o sea, la de por encima de la ley. Incluso Ghost Dog me parece un peliculón también. Es que por lo general Jim Jarmusch está siempre muy bien. Quizá a lo mejor las más duras son es la de los vampiros, ¿vale? Es más
ya, será más en plan de coñazo. No de hablar de la levedad del ser, ¿no?
Mystery Train también es bastante coñazo y Los límites del control tiene su gracia, es como los de Albert Serra pero con talento, sí. Con talento, ya. ¿Sabes? Sin vender sabía. Motos. ¿Sabes? Sí, sí. Exactamente, y bien, y cogiendo unos planos bonitos y bien.
Sí, y metiendo la cámara en sitios bien, o sea, quiero decir,
sabiendo hacerlo, vaya.
Claro, esto es una peli que al final es una peli de parabrisas de coche, porque cuando ves a los actores les ves a través de un cristal, ¿sabes? En el 90% de las ocasiones, ¿sabes? Muy poquito se les ve desde otro ángulo que no sea el de adelante, ¿sabes? Y claro, y llevar aguantar una hora y media, ¿sabes? De esa forma está no,
que,
muy bien.
Que son dos horas.
¿Dos horas?
Dos horas de
peli. Pensaba que era hora y media. Fíjate.
No. Lo que pasa es que está muy bien y está muy bien metido todo. Yo lo que digo, igual.
Sí, dos horas diez, joder, pues fíjate. Sí. Me pasó como si fuese una hora y media. O sea que...
Fíjate, pues para que veas. No, pero porque está muy bien, muy entretenida. Los episodios no se hacen pesados porque.
No.
Pues porque están bien rodados, es lo que sé, ¿sabes?
Sí, no son... Es más, no te sabría decirte cuál es el más largo. Igual el de...
El de Roberto Benigni es largo de la hostia, ¿eh?
Sí, ¿es largo?
Es el más largo de todos, sí.
Pues mira, pero pasa echando hostias.
Claro, y estás metido en una parte de la película que viene de puta madre, ¿sabes cómo te digo?
Claro, hay un momento, claro, que no hemos comentado, que es cuando va con el cura. Y parando las putas.
Ah, claro, claro.
Además, bueno, las putas.
Los sabelos.
Que son travestis, ¿no?
Que sí, que le parecen las chicas padre, ¿no?
Tienen unos travestis, además me suena.
Sí, sí, eran los travelos, sí. Hola, Ángel, ¿no?
Luego pasas por aquí, ¿no? Ay, qué majo es.
Dice me alegra el día. Cada vez que lo veo me alegra el día.
Me alegra el día siempre, está.
Claro, porque pasa por ahí y les hace bromas, ¿no? Y le...
Sí, claro. No hay clientes, no, yo tampoco. Tal. Y, bueno, aquí lleva un obispo. Que luego está eso todo el rato, ¿no? Como metiéndose con... Con sí, él porque como, es obispo, o sea,
decía, un obíscolo, obispo, un obíscolo.
No, y al final hace eso, ¿no? Dice, joder, o sea, él reconoce que es cura, dice, joder, para ser cura pesa como un cardenal.
Sí, pero qué hijo puta, le deja ahí muerto ahí, en el, ni le asiste ni nada, ¿eh?
Nada, ahí, a tomar por culo, se acabó, ¿sabes? Y además, ya te digo, yo llegó un momento en que dudaba de que estuviera muerto, porque el tío abre los ojos, cuando se los cierra. Digo, a ver si es que tiene una catatonia o algo así, porque se ve que se intenta tomar unas pastillas.
Sí, ¿sabes? Pero que se le caen al suelo, no se las toma porque el otro en un frenazo se las tira al suelo.
Claro, se las tira al suelo y el suelo, bueno, está lleno de mierda, ¿sabes? Igual que esas otras en el de París, la ciega apaga el cigarrillo ahí en la puerta.
Ah, pero eso es porque no ve.
No porque no vea, porque es una guarra, ¿sabes? No una guarra, sino que se la suda. Porque, claro, yo la estaba viendo fumar. Vale, ¿qué va a hacer ahora con el cigarro? ¿Eh? Pa, lo apaga ahí. Además, que es como con felpa, o sea, es como una tela, no es que fuera un plástico. Pero bueno.
No, yo lo interpreto como que ahí suele haber ceniceros y se quería. O también lo que tú dices, que se la suda y lo apaga ahí.
Se la suda los cojones que diga algo el negro, ¿sabes? Pero bueno. Ah, está guay. A mí Noche en la Tierra me ha gustado.
Sí, es muy buena.
Está guay. Y ya te digo que. Lo más gracioso es lo de Benigni sin diferencia. Ah, se parte el culo. Yo creo que igual la más flojilla de todas es la primera, la de Winona Ryder, que está bien también, buena historia, pero empezar con esa, bueno, igual, claro, también empiezas con esa y empiezas muy bajo.
Es que de todas formas, esta película, o sea, yo si hubiera hecho esta película y tuviera que poner a orden a las historias, hostia, me veo en una tesitura, no sabría tampoco qué hacer. Porque depende mucho del orden en el que las pongas,
sí.
¿Sabes? Que la peli sea buena o no. O sea, si empiezas con la de Roberto Benigni, la película sería una mierda.
Sí, porque si empiezas con la más graciosa y luego al final a la tercera historia de la peña se te ha pirado. Entonces, está bien metida de las últimas.
Yo creo que está bien metido el orden, total y absoluto, porque además sí. Es eso, ¿no? Que la gente se lo está pasando muy bien y luego le mete el palazo ese.
Luego te metes el palo. ¿Sabes? Sí, porque si te meten el palo la primera o la segunda, no.
Claro.
No te hace el mismo efecto ni por el forro.
Claro, o sea, no sé. Yo creo que está bien medida y tal.
Sí, está bastante bien.
Y está muy bien, a mí me gustó un montón. Y esta es la película realmente que puso a Paul Natchi, iba a decir, madre mía. a Jim Jarmusch en el mapa, ¿no? Porque las que había hecho antes sí eran conocidas, pero en circuitos muy, muy, muy minoritarios. Muy claro. Y esta, pues sí, aparte de que he visto aquí que ha hecho más del doble de la de los muertos no lloran, que esta sí. Estuvo, a lo mejor estaría en Bilbao, yo no sé si la estrenarían, pero aquí estarían los Renault Plaza España y en Barcelona Renault Las Corts y para de contar, ¿sabes?
Y para contar. En Bilbao igual si estuvo en los multis, pues, uh-huh. Porque ¿de qué año es? Del 91.
Del 91 sí, se estrenó 92. Aquí en el 92.
Sí, entonces sí, los multis podría haber estado perfectamente.
Perfectamente, pues eso. Uh-huh. Pues nada más, pues muy buena noche en la tierra.
Pues esta noche en la tierra y no sé, ¿algo más que contar del Jim Jarmusch?
No, nada más, pues eso, pues que ese, pues el director este, ¿no? Bueno, sí que es músico, ¿no? Que tiene un grupo con otro pavo que tocan, pues, una especie de folk así raro. Que, sí. ¿Cómo se llama el otro pavo? El Joseph Van Wawisen, ¿no? Algo así. Joseph Van Wawisen y Jim Jarmusch se llaman y tienen dos discos y ya está.
Oh,
y un poco más. Luego sale de actor en algunas películas, Jim Jarmusch, ¿vale?
¿Así?
Sí, hay que decirlo. Espera, ya que estoy, abro el IMDb, actor aquí. Mira, pues sale de actor, por ejemplo, así que podamos haber visto. Mira, ves, sale la de los Leningrados Cowboys Go America, que es la de los directores fineses estos que sí. Te digo que homenajea sí, a esto. Sí, sí. In the Soap, en la sopa, ¿vale? ¿Cómo se llama este? Alexander Rockwell, ¿vale? Uh-huh. Esta está protagonizada por Steve Buscemi. Sale Jim Jarmusch como actor.
Ah, vale. Bueno, una característica de Jim Jarmusch que no hemos comentado, que es lo primero que llama la atención cuando le ves, es el pelo blanco que tiene. Es que lo tiene desde súper joven, por lo que había leído yo por ahí. Desde que ya era adolescente tenía el pelo blanco. Con 16, 17 años. Y entonces, claro, vivía en Ohio, como decías tú antes. Entonces, entre vivir ahí en el puto pueblo de mierda, me imagino, porque Ohio pues tiene pinta de que va a ser uno de esos estados que digo, ¿no? Como la de la peli de los zombies, ¿no? Que está en el puto medio de la nada. Es un poco como vivir aquí en Castilla, ¿no? entiendo que es algo similar. Y entonces, pues como que se veía lo de siempre, ¿no? Soy el bicho raro del pueblo, ¿no? La gente me mira mal, soy el friki, soy el Tim Burton de mi pueblo. En ese plan, ¿no? Entonces, claro, eso hizo que tirara igual un poco más hacia...
Se fue a Nueva York, yo creo que se fue a Nueva York porque era donde estaban las escuelas de cine.
Claro, aquí no pinto nada. Así que... Bueno, vale, pues
salía de actor también en Blue in the Face, ¿vale? Que está con el Harvey Keitel hablando de que va a dejar de fumar. ¿Te acuerdas? Que es también es parecida a esta un poco. Las de Paul Auster, la de Smoke y Blue in the Face, que están muy bien, ¿no te acuerdas?
No me suenan.
Pues mira, las voy a apuntar aquí porque nos las vamos a comer en el próximo que me toque.
No las comeremos.
Sí.
Muy bien, sí, ya está guay este señor. Este señor de cine independiente estadounidense, sí. De la hornada esta, ¿no? Que ya, yo creo que ya...
Es realmente es el genuino y de los primeros, ¿vale? Porque la hornada del 92, ¿vale? ¿Qué es eso? Uh-huh. Alexander Rockwell, Tarantino, Robert Rodríguez, tal. Esos han acabado vendiendo.
Sí, ¿vale? lo que...
Pero este estaba antes que todos ellos y ha seguido, uh-huh. Y lleva, claro... Con la
y sigue haciendo.
Son 40 años de carrera dentro del cine independiente. Es decir, este señor nos ha hecho rico. O sea,
sí.
Hombre, sí, tendrá pasta, porque son películas...
Dinero, pero vamos, sí, pero no...
Pero no, ¿sabes? Y lo único que está que ha hecho ahora de los zombies, pero que es desmarcarse, yo creo que lo próximo que haga será otra vez, pues un poco volver a
lo suyo,
a
¿no?
sus historias de gente que fuma y que habla y ya está, ¿sabes? O sea,
Está guay.
Jim Jarmusch mola mucho y yo creo que de los independientes, aparte de que digo que es el genuino... Yo creo que es el mejor, y aparte es un tipo que me cae muy bien, porque es un pibe. Porque podía ser más pedante y es más raro, es un tío raro, pero es tirando anormalito, ¿sabes? Como te digo.
Sí, no es de esto que dices, joder, chapa me está contando aquí el pavo, ¿sabes? Para darme una lección de vida cuando el pavo pues, tiene la misma edad que yo o lo que sea. No es en ese estilo. Está bastante bien. Es bastante accesible, ¿sabes?
Sí, el gran público, el que no está acostumbrado al cine este de autor súper...
Sí, se le puede ver perfectamente que no se va a asustar.
Efectivamente.
No se va a llevar un susto.
Eso es.
Vale, muy bien, bueno, pues para el próximo programa
vamos a marcar,
como ya nos marcamos hace poco, un romerito, ¿vale?
Vale.
Qué es lo que ha pasado, que ha muerto hace poco y vamos a coger algo de él. Y en este caso murió hace poquito, hará una semana. El señor, una o dos, ya no creo que hayan pasado dos. El señor Joel Schumacher.
¿Ha muerto?
Sí. A ver, que te digo, el día. el 22 de junio del 2020. O sea que hace 6 días desde hoy que estamos grabando el día 28. Uh-huh. Entonces, no sé exactamente si habrá muerte de coronavirus o no. Ya lo investigaré, ya lo comentaré en el próximo audio de podcast, ¿vale? Vale. Entonces, yo voy a elegir una que he visto una vez en DVD y otra vez en la tele. Y no he vuelto a ver desde hace 1000 años. Y que tengo bastantes ganas de volver a ver, que es Un día de furia. Es...
Me lo imaginaba.
Con el señor Michael Douglas. Entonces, si quieres ir otra vez hacia la zona de los taxis,
ya,
los locos del taxi.
O sea, lo que pasa es que no la tengo relativamente lejana y es una puta mierda.
Claro, por eso te digo, ¿verdad? Pero es que, claro, te pones a mirar, a ver, tiene algunas que están bastante bien, luego tiene otras que son terriblemente malas.
Es que es un director muy, 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 muy irregular. Claro, ¿sabes?
Muy irregular. Pero que tiene cosas que están bastante bien, como puede ser así, tiene todo en 8 milímetros, que hombre, estaría más que vista, pero bueno, no podemos ver precedente, pero que es bastante la puta hostia, ¿sabes? Y lo mismo con Un día de furia, que es bastante la leche, pero luego tiene Batman Forever, ¿sabes? O Batman y Robin, ¿sabes?
Sí, no, sí, o sea, la oferta de Joel Schumacher es cojonuda, luego tiene también la de Forzada bajo amenaza.
Claro, o yo que sé, el fantasma de la ópera, ¿sabes?
Claro, pero...
tiene un montón.
Y la de 9 días de Chris Rock y que...
Claro, por eso te digo... Elige la que tú quieras, sabiendo que yo he cogido Un día de furia.
Uf, pues qué difícil es, ¿eh?
La puedes coger, puedes tirarte hacia lo bueno o puedes tirarte hacia la puta basura también, ¿eh? Como tú veas, ¿eh? También está la que... La de Colin Farrell, la de Última Llamada.
Sí, sí, sí.
Esa está bastante guay también.
Ya, pero...
No. Tiene un poquito de todo.
Pues yo creo, ¿sabes qué?
Venga. ¿Qué?
¿Qué vamos a ver? Los locos del taxi. Ya
tomar el culo.
La vemos otra vez. Pero sí, porque sale M.A. y salen los hermanos bárbaros esos, ¿te acuerdas?
Vale, sí, sí.
Y Michael Keaton creo que es el protagonista. O la confundo con...
No, la de Michael Keaton no.
No, la de Michael Keaton es Pisando a Fondo. Pero bueno, sí. Está más loca. Está más enloquecida.
Bueno, eso sí, esa de Gary Busey.
Sí.
Hay que buscarla, a ver si está.
Esa es otra, espérate.
Pero Un día de furia dijo que está facilísima.
Voy a mirar.
Los locos del taxi, no tengo ni idea. A ver, solo por salir M.A., entiendo que...
Sí, y además es que salía rompiendo la puerta de un taxi, me acuerdo.
Sí, y acaba de palmar y el Schumacher, entiendo que...
Sí, es que
se ha subido todas sus pelis hace nada.
Podría haber elegido Jóvenes Ocultos, tal, pero venga.
Claro, o Línea Mortal. Mira, Jóvenes Ocultos ya te digo yo que es un mierdón.
Sí, además seguro que de todas las retrospectivas y toda mierda que hagan ahora de Schumacher, de la que no hablan los locos del taxi.
Claro, de esta no van a hablar. De los locos del taxi no van a hablar.
Joder, pues mira, la he encontrado a la primera y con más fuentes que su puta madre. O sea que, sin problema. Pues
busca esa y busca también la de Un día de furia, a ver si estuviera.
Un día de... Furia, vamos a ver, también, enseguidísima.
La he visto 2 veces solo. Estoy mirando esta de la masacre de Town Creek, no sé cuál es.
Oh, esa es horrorosa.
Un hombre y su hermano en una misión de venganza llegan a donde queda un experimento oculto.
La tuve que quitar en su momento.
Buah, de nazis, de zombies nazis, y mierda.
Estas dos también, Un día de furia y Los locos del taxi, yo creo que está guay.
Uh-huh. Sí, como una especie de, bueno, cosas que ha hecho yo el Schumacher. Y ya entraremos en pues, que cómo ha sido su vida, en de qué se ha muerto, que supongo que de viejo. De viejo se muere todo el mundo, es el que se muere por el accidente.
Se ha muerto de coronavirus, hombre.
Claro, cuando dicen que ha muerto, causas naturales, hombre. A ver, causas naturales no, de
alguna enfermedad. Stuart Gordon y 2 o 3 más que se han muerto en tiempos de COVID. Lo que pasa es que para no alarmar a la peña dicen causas naturales o neumonía. Claro, neumonía que...
Sí, el COVID, claro.
El COVID.
Cualquier cosa que sea de los pulmones es el coronavirus.
Exactamente.
Coronavirus. Bueno, pues nada, pues entonces si esto es lo que tenemos para el próximo programa. Así que, Víctor, pues pasa a despedirte de la gente.
Pues nada, nos despedimos hasta dentro de 15 días.
Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado el programa y estas han sido nuestras opiniones. Si no les han gustado, jódanse porque es lo que hay. Así que, Víctor, corta esto ya.